del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de El Garabato, una fecha más para hablar de arte y de cultura de México. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo, como siempre, acompañada en el control operativo por Cristian Rosales y esperando que usted, con su escucha, también nos esté acompañando o, si lo desea, pueda hacernos llegar también algunos comentarios e inquietudes a través de la línea telefónica. Para ello, le recordamos el número 499-992-4233 y también el 800-701-9999. Un saludo para todas las personas que nos están escuchando a través del 104.7 de frecuencia modulada, sin olvidarnos de los medios digitales, y también saludamos a quienes nos oyen en udgtv.com, / radio UDG, / Colotlán. ¿Qué actividad artesanal es de las más importantes en Michoacán? Quédese con nosotros y descúbralo, porque es precisamente la obrajería, y para ello saludamos en la línea telefónica a nuestro invitado. Se sorprenderá usted al escucharlo, porque realmente es un joven, pues un jovencito, y vamos a descubrir juntos pues todo el talento que tiene y, por supuesto, hasta dónde ha llegado con este oficio. Saludo en la línea telefónica a Carlos Ulises Correa Sáenz. Él es estudiante del noveno semestre de la carrera de Ingeniería en Materiales en el Instituto Tecnológico de Morelia. Su oficio, como les dije, es la obrajería, una actividad que aprendió a tejer en telar de pedal a los 13 años, siendo su maestro su padre y a la vez su abuelo. Carlos, bienvenido a El Garabato. Es un gusto poder tenerte en este espacio, un programa dedicado al arte, a la cultura, un escenario para que ustedes vengan y conversen con nosotros y entendamos también qué está detrás de toda esa pieza que quizá el espectador o el comprador pues solo la admira o le refleja algún sentimiento, pero qué hay detrás de todo ello. Bienvenido, Carlos. Este espacio es tuyo.
Hola, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, agradezco este espacio que me están dando el día de hoy para poder dar a conocer un poco más sobre mi trabajo y lo que realizo, y también para que las personas estén un poco más enteradas acerca de lo que se realiza.
Por supuesto. Para las personas que también de repente revisan nuestras redes sociales, bueno, hace unos instantes subimos parte de este trabajo que hace Carlos. Puede usted escucharnos, pero también ir y revisar este material para que se dé cuenta de la belleza de este trabajo y ahora entender un poco qué hay detrás de todo ello. Cuéntanos, Carlos, ¿cuántos años tienes? Háblanos un poco de ti. Queremos conocerte.
Sí. Bien, bueno, pues yo me llamo Carlos Ulises Correa Sáenz. Vivo en Santa Clara del Cobre. Este es un municipio muy cerca de Pátzcuaro, Michoacán. Tengo 22 años y pues actualmente realizo dos actividades a la vez. En una parte pues estudio la carrera de Ingeniería en Materiales en el Instituto Tecnológico de Morelia, y por otra parte, en mis tiempos libres y para mismo solventar mis gastos de la universidad, pues soy obrajero de oficio. Este trabajo pues me lo enseñó mi papá, pero a él lo enseñó su abuelo. Y actualmente pues llevo ya ocho años trabajando en esto.
Oye, Carlos, ¿qué es para la audiencia la obrajería? Porque, bueno, obviamente nuestro país es un mosaico cultural hermoso, pero algo que nos caracteriza es precisamente que hay actividades muy arraigadas en los estados o en las ciudades. La obrajería, qué es. Cuéntanos de qué se trata y también los inicios en tu familia. Me decías que fue tu abuelo, posteriormente tu padre, ahora tú, pero remóntanos pues a esos inicios en tu familia.
Sí, bueno, la orfebrería es el oficio o el trabajo que se realiza con lana en telar de peral. Y como le comentaba, mi abuelo, le enseñaron a él, un tío de él, le enseñó a trabajar en telar de peral, y a su vez, pues, mi abuelo a mi papá y a mis tíos. Yo tengo 13 tíos por parte de mi papá, pero de esos 13 tíos solamente 4 se enseñaron a trabajar, y actualmente solo tres son los que trabajan junto con mi abuelo.
¿Esa actividad solo la hacen de parte de tus familiares, de parte pues de tu papá o también con tu mamá?
Ah, no, de la parte de mi mamá son comerciantes y no tienen meramente una actividad artesanal, pero sí en la parte de mi abuelo, de mi familia paterna. Generalmente las prendas que realizamos, porque también es parte importante trabajar la lana, pues se realizan lo que se les conoce como gabanes en esta región, pero también tienen otro nombre como zarape, corongos, y también los telares son muy versátiles, entonces puedes realizar lo que son tapetes, cobijas, un sinfín de cosas.
Obviamente, al tratarse de una actividad artesanal que tiene sus orígenes puntualmente en tu caso, en la familia paterna, pudiera entenderse un poco el interés que tú mostraste para darle continuidad, pero quisiéramos que tú nos comentes precisamente cómo surge tu interés, cuál fue tu acercamiento y, bueno, pues recréanos esa escena.
Bien, bueno, yo tengo 6 hermanos. Ajá. Y yo soy el menor de los 6. Entonces, pues desde muy chico, cuando mi papá trabajaba y empezó a enseñar a mis hermanos, pues yo le llevo 10 años al mayor. Entonces, yo era muy pequeño todavía. Y poco a poco, pues mi papá me decía que ya fuera, empezaba a trabajar. Hacer actividades sencillas, no directamente subirme al telar de pedal y comenzar a tejer, no. Porque los telares de pedal son altos, entonces uno cuando es niño pues es chaparrito, más chaparrito, y no alcanza el telar. Entonces hay que llegar a una cierta edad para poder alcanzar la tela y alcanzar pues bien los pedales. Pues básicamente me introducí a esto por necesidad de la situación económica, porque es lo que nosotros teníamos que realizar para poder tener un ingreso en nuestra casa y que mi papá pudiera solventar nuestros estudios. Fue todo muy natural, de manera muy natural. Yo veía todos los días la lana, veía cómo trabajaban ellos, me ponía a devanar madejas, a lavar las madejas, a acomodar los gabanes, porque no sé si o ha sentido un gabán que como que pica.
Así es.
Tenemos que quitarle esas espinitas que tiene para que no pique, quitarle de una por una, y pues son actividades relativamente sencillas que se rehacen cuando uno es más niño y no tiene muchas cosas que hacer, nos ponen a trabajar. Y ya llegó yo a los 14 años, son 13 años, cuando ya mi papá sí dijo, ya sube a telar, ahora sí vas tú, porque mis hermanos pues ya se habían ido a estudiar, uno estudió pues en Morelia y otro en Uruapan, y ellos ya eran ya estudiantes universitarios. A mí me tocó todavía en la época de la secundaria, y como la secundaria la estudié aquí mismo en Santa Clara del Cobre, pues yo era el único que tenía que estar trabajando cuando llegaba de la secundaria.
Carlos,
y de igual manera,
adelante, perdón.
Mi papá pues nos enseñaba de primero las cosas más sencillas, y después ya un poquito de dibujos, y subiendo un poco de nivel, hasta ya en unos 3-4 años yo ya casi dominaba pues las grecas, y Y sí, así fue el proceso. No fue un proceso pues rápido, porque yo he visto el proceso de cómo se realiza un gabán desde que tenía pues noción, 6 años, 7 años, hasta lo que actualmente estoy realizando.
Antes de pasar a la técnica, por supuesto, al proceso y entender un poco más lo que nos estás comentando, descríbenos a la audiencia del garabato cómo es Santa Clara del Cobre, o sea, cómo es el lugar donde tú te desenvuelves.
Ay, wow. Bueno, Santa Clara del Cobre es un pueblo muy, muy, muy bello. Me gusta caminar mucho en las calles y sentir esa paz. Santa Clara del Cobre te da mucha paz porque está rodeado de cerros, y los cerros son bosques, son generalmente de pino y oyamel. Aquí Santa Clara del Cobre no está aún deforestado, ni siquiera han llegado muchos aguacateros, porque es zona de aguacateros, y aquí todavía no, aquí todavía se respira aire muy limpio, muy fresco. En Santa Clara del Cobre todos los días escuchas el martilleo del cobre, de los mismos artesanos que forjan el cobre. En mi calle y en casi todo Santa Clara hay muchos cobreros. Algunos trabajan en sus talleres de manera artesanal, como se realizaba desde antes de la llegada de los españoles, aún con la forja, y otros que ya tienen pues procesos más industrializados, pero que también se escucha ese golpeteo de los martillos. Algunos artesanos también trabajan en sus casas, y otros sí ya en una empresa que tienen aquí en Santa Clara. Ese es como yo descubrí a Santa Clara. Santa Clara es mucha tradición de parte de las piezas que crean los artesanos de cobre, como las piezas que se realizan en el arte textil.
Oye, Carlos, ¿y hay jóvenes como tú, así de jovencitos, pues, que también realizan actividades artesanales?
Ajá, sí.
¿Es común?
Principalmente en cobre, porque igual pasa la misma historia, pasa justamente la misma historia. A su papá le enseñan a los muchachos, que son de mi edad, y ellos son los que tienen que seguir con este oficio. Principalmente aquí en Santa Clara se reconoce más esta labor del cobre. Y sí, yo tengo compañeros y conocidos que son de mi misma generación y que trabajan artesanías. En cuanto a textiles, no hay. Solamente está uno de mis primos que tiene 17 años y también apenas se está enseñando con su papá, con mi tío. Y sí, creo que es muy importante tener en cuenta eso de que los jóvenes deben de continuar con los procesos y no dejar todo en el olvido, porque se deja toda una herencia cultural y una tradición que viene de hace muchos años.
¿Qué significa para ti esta actividad? Porque tú estás estudiando una carrera, pero al tiempo que estás realizando este oficio y que tú decías, prácticamente me incursiono por la necesidad de un recurso económico para mi familia. Ajá. Pero ahora, con este tiempo que ya llevas practicándolo, ¿qué representa para ti elaborar este tipo de artesanía?
Bien, para mí actualmente implica una gran responsabilidad que llevas bajo tu mando, podría decirse así. Es una gran responsabilidad actualmente, porque no solamente estás llevando a cabo un trabajo, sino estás llevando años de historia, años de tradición. Personalmente, en esos últimos años, porque me ha tocado trabajar ya de manera independiente, mi padre falleció hace 3 años, entonces y actualmente pues yo me tuve que quedar ya en el taller y echar a andar los conocimientos que él me brindó, y se ve de una perspectiva de manera diferente. Ya no simplemente se ve como un trabajo por necesidad. Creo que ahora ya implica más un trabajo donde metes un poco más de tus emociones sus expresiones y aparte hay un poco más de conciencia de esta valorización, no solamente monetaria, sino una valorización cultural o histórica.
Claro. Carlos, tenemos que hacer nuestra primera pausa. Obviamente tenemos mucha ganas de seguirte escuchando y sobre todo conocer a detalle de esta actividad que realizas. Vamos a este primer corte de estación. A usted que nos está sintonizando, le recordamos que escuchan El Garabato, Arte y Cultura de México.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, El Garabato. Regresamos.
Estamos de regreso en El Garabato, Arte y Cultura de México, y quiero aprovechar para mandarle un afectuoso saludo a Felipe Gallegos. Él nos escucha en este momento y nos manda saludos tanto a Carlos como a su servidora con este mensaje donde nos dice que qué interesante programa. Realmente a Felipe es precisamente a quien le debemos este contacto de tener hoy a Carlos, así que estamos muy agradecidos con él y saludos hasta donde en este momento se encuentre. Y Carlos, hace un momento te escuchaba hablar sobre el valor que tú le das a esta actividad y me pareció muy importante retomar esta expresión que dices, es darle continuidad a la historia y la tradición. Cuéntanos a detalle ahora sí de qué se trata este trabajo que tú realizas, las técnicas que utilizas, descríbenos pues como si nosotros fuéramos ahora tus aprendices.
Claro que sí, bueno, un saludo a Felipe, muchas gracias también por la invitación a él, por haber sido este contacto para poder estar aquí el día de hoy. Bien, para realizar un gabán, un poco vemos de lo que hay detrás de.
Exacto.
Generalmente siempre vemos la prenda ya puesta, y sí, hay poca información de lo que se realiza. Primero, conseguimos los adornos. Bueno, me remes de todo esto más para atrás. Los borregos.
Ándale, adelante.
Actualmente hay muy pocas comunidades que tienen sus propios borregos. ¿Por qué? Porque tener que llevar a los borregos al campo a que coman, después tener que trasquilarlos ya en la época de calor, trasquilarlos, quitarles su lana, después enjuagarlos, lavar la lana sucia, y después de ahí va a separarla por colores, porque no sé si han visto que un borrego no es exactamente de un color parejo. Generalmente hay zonas que tienen colores un poco más fuertes o un poco o blancos, incluso, por ejemplo, vemos borregos capeados, cafés con blanco o blanco con negro. Entonces hay que separar esas zonas. Igualmente hay unas zonas del mismo borrego que tienen una lana más fina. Por ejemplo, la lana que tienen en la parte del pecho es una lana un poco más suave que la que tienen en la parte de atrás. Esa es una característica muy importante que hay que tener en cuenta. Después ya separados los colores, se va a empezar a hilar. El hilado se realiza en malacate o se realiza en la rueca. La rueca es un instrumento giratorio semi manual en el cual se va a empezar a hilar. Una vez ya teniendo todo el hilo, ese proceso yo creo que dura unos 4 o 5 días, teniendo ya el hilo se vuelve a lavar y ahora sí se empieza a tejer. Pero ¿qué ocurre? Los precios es lo que nos viene afectando a todos. Tú como artesano quieres dar un precio justo tu pieza, pero como están actualmente toda la competencia principalmente de productos industriales, pues tienes que bajar los precios de manera forzosa, porque si no, no te lo van a querer comprar. Es por eso que muchos artesanos, en mi caso, compramos ya la lana hecha, o bueno, ya hilada, compramos ya el hilo en fábrica, para ahora sí que ahorrarnos todo ese proceso y sea un poco más económico el costo del gabán. Es por eso que los artesanos se ven obligados casi casi a comprar lana ya hilada de manera industrial. Pero de igual manera, mi abuelo sabe hilar, carda su lana y igual la hila. Y también me ha tocado ya también enseñarme a hilar la lana. No lo realizo de manera frecuente porque, como le menciono, son procesos muy, muy tardados para obtener el hilo. Y ya comprándolo pues en la fábrica de la lana, pues ya es más sencillo. Cuando nosotros compramos la fábrica de la lana, la lavamos y ya la ponemos a secar. En cuanto a la parte del mismo telar, primero pues vemos cuántos gabones vamos a hacer. Si tú tienes que hacer unos 3, 4 gabones, pues mides tu tela, mides cuánto hilo vas a ocupar. Un gabán grande ocupa 2 metros 8 centímetros de largo del hilo, más 80 de barba. Entonces son 2.8 metros. Pero si vas a poner 4 o 3, pues ya lo multiplicas por esa cantidad. Dependiendo del qué tan ancho va a ser la cantidad de vueltas que tú vas a dar en el urdidor. El urdidor es un instrumento también muy, digamos, es nuevo, porque antes se realizaba con estacas en el piso y tenía que el trabajador tenía que caminar y dar vueltas en el piso para enredar la tela, pero actualmente ya no se realiza así, ya se realiza en urdidor. En este urdidor se le da vueltas y se enreda el hilo hasta obtener tu número de vueltas requerido. En mi caso, mi tela da 53 vueltas. Este proceso dura unas 6 horas, estar dándole vueltas al urdidor. Después de ahí sacas ya tu tela del urdidor y la empiezas a separar los hilos para irla a poner el telar, a montarla. Ya que tengas tus hilos ordenados, parejos, nosotros ponemos la tela entre 3 personas. Una persona tensa la lana o el hilo de lana, otra persona le da vueltas al carrete para que se vaya enrodando la misma lana, y la otra persona va manejando el movimiento de la lana, porque si no vas a ir como disparejo, y eso va a provocar que la lana esté descalibrada, y más adelante cuando se esté tejiendo va a haber una zona que la tela esté floja de un lado o de otro lado, y entonces no vas a poder trabajar bien y ya te va a llevar muchos problemas. Estas prácticas se escuchan ya un poco más complejas, porque yo no montaba la tela hasta el fallecimiento de mi papá. Me tocó ya enseñarme a montarla y sí, actualmente ya lo realizo yo, mi mamá y mi hermana. Y sí, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Una vez ya montada la tela, se empieza a anudar. Se anuda hilo por hilo. Y ya una vez anudado todos los hilos, se baja la tela y se vuelve a tensar. Y ahí ya haces un repase de que tus hilos vayan correctamente, porque un hilo tiene que ir para un pedal y otro hilo tiene que estar conectado al otro pedal. Entonces, imagínate, son unos 400 hilos, 500 hilos, y tienes que ver que todos estén uno, uno, uno y uno, porque si van dos del mismo pedal, ya también hay un error y eso no es bueno. tienes que visualizar cada hilo para poder estar seguro de que la tela esté correcta. La tensas, tu tela, ya la bajas, la bajas para poder iniciar el gabán. Ya como ya tienes tu hilo lavado, está la devanadera. En la devanadera pones tu madeja, la devanas y empiezas a hacer las canillas. Las canillas son una especie de conitos. Estos conitos nos ayudan para hacer las figuras. Nosotros usamos carrizos. Los carrizos son una fibra natural, dura, que se da en la barranca o cerca de las zonas húmedas. Nosotros nos toca ir a cortar los carrizos. A los carrizos les damos un tratamiento, los limpiamos con un machete o con un cuchillo, los cortamos en secciones de 10 centímetros más o menos, y después en la parte de adentro están cerrados los carrizos, entonces tenemos que perforarlos. Los perforamos con un alambre caliente para poderlo poner en el malacate que está en la rueca. Y hacemos unos 50, unas 60 canillas. Ya teniendo nuestras canillas, nos vamos al telar. Ahora sí. En el telar, pues ya debes tú que tener una idea previa de lo que vas a querer hacer. Porque generalmente nosotros trabajamos sobre pedido. Bueno, en mi caso trabajo sobre pedido. Entonces ya tengo los pedidos agendaditos, todos. Y ya sé qué voy a hacer, qué modelo voy a hacer. Y ya también por eso había lavado la lana previamente, porque ya sé qué lana voy a usar, de colores. Y empiezo a tejer. El proceso de tejido es el más tardado, definitivamente. En el proceso anterior me llevo, yo creo que, un día completo para poner tela. Generalmente pongo 4 o 5 gabanes para aprovechar la atada. Como le comentaba, se ata hilo por hilo. Entonces, si pongo primero un gabán y después ya se acaba ese gabán y me toca volver a atar para poner otro gabán, entonces ya estoy perdiendo tiempo. Y por eso de esa manera mejor ponemos 4 o 5 corridos y ya nos ahorramos la puesta otra vez de tela y otra vez volver a atar, y ya mejor así corridos a los gabanes que pueda. Y ahora sí, en lo que es el tejido, va a depender del tiempo de duración. Hay algunos gabanes que son sencillos, que son, ahora sí que le llaman lisos, casi no tienen figura, solamente tienen una greca sencilla en la parte inferior, y todo lo demás es liso, y en la parte del cuello también llevan un dibujo sencillo. Esos son gabanes sencillos y se realizan unos 3-4 días. Ya gabanes más tardados, de greca alrededor, ya nos podemos tardar unos 8-10 días. Incluso una de las piezas que subieron por ahí en su página de Facebook, a color azul, que es muy grande, esa yo duré haciéndola un mes de tejidos, pero como estaba yo de vacaciones, trabajaba de 8 de la mañana a 9 de la noche. Eran 13 horas al día estar trabajando. Realmente fue muy pesado realizar ese trabajo. Ese trabajo me absorbió mucho de mi vida, porque también eso es algo que tienen que tener en cuenta los artesanos cuando van a ponerle precio a su trabajo. ¿Cuánto absorbió de tu vida y cuánto se lleva de tu tiempo? Y como comentaba, estos trabajos son un poco más sencillos, que se hacen de manera más rápida. Ya cuando terminamos de tejer, sacamos el gabán, y aquí es donde empezamos a darle su tratamiento ya final. Le separamos las barbas, las separamos de 4 en 4, le quitamos las espinas. Algunos gabanes requieren una decoración extra. Esta decoración puede ser un cordón en la orilla para que se vea como que más elegante, podría ser así, que generalmente es un hilo de lana enrollado, que también nosotros lo hacemos. O también a veces incluso hay personas que no quieren barbas, entonces tenemos que subirle las barbas uno por uno. O hay gente que quiere más barbas, entonces le tenemos que agregar más barbas. Y ya finalmente los planchamos con vapor y están listos para entregar.
Escucharte hablar, la verdad es que intenté imaginar también cómo es este proceso. Y yo creo que algunas de las personas que nos están escuchando coincidirán conmigo. Realmente lo que el comprador llega a pagar por este tipo de trabajos es realmente nada, por todo lo que implica.
Sí, y luego aparte no le mencioné las teñidas. Ahorita solamente le expliqué el proceso de un gabán en colores naturales. La lana en colores naturales es blanco, negro y gris. En el caso especial de las teñidas es otro show muy, muy grande.
¿Qué te parece si hacemos una nueva pausa, pero al regresar podemos enfocarnos en este tema?
Sí, me parece muy bien.
Muy bien, vamos entonces a este segundo corte de estación. Estamos escuchando El Garabato, Arte y Cultura de México con nuestro invitado. Él es Carlos y nos está sintonizando y, por supuesto, hablando desde Michoacán. Santa Clara del Cobre es donde él está y nos está hablando sobre esta actividad que realiza. Y vamos a regresar para seguir hablando sobre ello.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, El Garabato. Regresamos.
Estamos de regreso para continuar hablando con nuestro invitado. Se trata de Carlos Ulises Correa Sáenz, de apenas 22 años y desde hace 8 años, además de sus estudios académicos, también trabaja la obrajería. Hace un instante nos describía el proceso que conlleva realizar un gabán, zarape o jorongo, como solemos conocer a esta pieza. Pero la tela, pues, o más bien la lana, de forma natural. Nos decía que existe, por supuesto, otro proceso cuando se trata de lana teñida. Así que te escuchamos, que estamos interesados en conocer también ese aspecto que ustedes realizan o este proceso.
Claro que sí. Bien. Continuando con el proceso mismo de la elaboración del gabán, se tienen las lanas, porque muchas personas quieren gabanes pues, de colores vistosos. Mi abuelo tenía sus lanas con tintes orgánicos, en el caso del añil, pero también utilizaba anilinas, que son pues ya industriales. De manera más sencilla, la anilina solamente pues se le agrega el colorante al agua y un poco de fijador para que la lana quede bien su color estable y de ya, ahí termina el proceso. En el caso mío particular, yo me quise enfocar en el rescate del uso de los tintes naturales, especialmente en la aplicación de los gabanes aquí del estado de Michoacán. Gracias al maestro Ignacio que me dio por ahí clases de sus técnicas, el maestro Ignacio de Tlaxcala. Me puse en contacto con él y él me ofreció pues ayuda y fue así que estoy realizando todavía esto, porque es un baraje cultural muy, muy amplio, muy extenso en cuanto a la aplicación de los colores. El añil claro es un tinte natural, prehispánico, que ahorita se realiza en lo que es pues Mixtepec, Oaxaca. Se obtiene a partir de una planta. Esta planta se tritura, se condensa y finalmente queda una especie de carbón color azul. Así es como nos lo venden los productores de añil. Una vez que ya llega este añil aquí a Michoacán, en forma de carbón, yo lo trituro con un molcajete, trituro todo hasta que quede finamente molido. Y el maestro me enseñó varias técnicas. Yo generalmente utilizo la técnica europea, que es con ácido sulfúrico. Únicamente diluyo el añil en el ácido sulfúrico un día antes, y al día siguiente ya debo tener todas mis lanas preparadas, las que quiero teñir, y realizo el proceso. Dejo hervir primero todo el agua, añado el añil ya diluido, y después agrego las madejas. Generalmente duro unas 4 o 5 horas, porque hay que volver a esperar a que se caliente el agua y esperar a que hiervan un poquito, 20 minutos, sacarlas y va a otro baño, porque el añil dura mucho, es muy rendidor. Entonces meto 1 kilo de lana, después que saco ese baño, le llamamos un baño a una porción de la tintura, metemos otro baño, sale un color más claro porque ya la primer pasada ya lo absorbió, y después metemos otro baño y absorbe un color todavía más tenue. Este es el añil, y salen colores azules. Primero sale un azul marino casi, o azul rey, después ya sale un azul turquesa, y por último sale un azul cielo. Otros tintes naturales que utilizo es la grana cochinilla, que se da mucho en Oaxaca, allá la producen mucho en Oaxaca también. Y también de igual manera se tritura la grana, se disuelve en el agua, ya teniendo las madejas se hunden en el baño, y de la misma manera. Pero en el caso de esos dos, son tintes que podemos encontrar todo el año. Hay casos especiales que los hacemos con plantas de temporada. Por ejemplo, el pericón, o lo que también le conocen en Santa María. Esa planta que muchos la usan para hacer las cruces en sus casas. No sé si usted la ha hecho.
Creo que no.
Se ponen cruces en sus casas para el Arcángel San Miguel, me parece.
Ah, perfecto.
Uh-huh. Esa planta solamente casi se da en septiembre, noviembre. Entonces nosotros la cortamos en el monte y da colores amarillos color, bueno, intensos o como color ocre. Ahí está también el cempasúchil, las flores cempasúchil, que también se da en temporada de noviembre, Noche de Muertos, y también da colores amarillos un poco más claros que el pelicón, pero también da colores amarillos. La cáscara de nuez, o también que se conoce como nogal, esa también se da en temporadas, cuando la nuez florece, que es en julio o agosto más o menos, no, julio o junio, julio, que es antes de la temporada de los chiles en nogada, porque pues la nogada se hace con la nuez, por eso que ya se tiene que tener las nueces listas de la temporada que acaba de salir. Esta cáscara de nuez se da colores café. Se tiene también lo que es el palo de Brasil. El palo de Brasil generalmente lo utilizan para productos, lo venden en productos naturistas. Lo usan para la circulación sanguínea, me parece, la gente. Y esos cuatro se tienen que macerar o dejar reposar en agua. En el caso del palo de Brasil, dejarlo mínimo un mes reposando en agua para que empiece a extraer todo el color de la cáscara, al igual que la cáscara de nuez. La cáscara de nuez incluso hasta un año se tiene que dejar reposar para que vayan obteniendo colores más intensos, hasta generar una especie de mezcla o un puré color café. Y en el caso de las flores, pues son muy dóciles las flores. Creo que siempre hay que tener un respeto hacia la naturaleza, lo que nos brinda la naturaleza. Yo cuando inicié con este proceso de tinte naturales, no tenía una gran noción de lo que eran ni lo que implicaban. Pero con este paso del tiempo y con la experiencia que he adquirido, me he dado cuenta que la naturaleza realmente es muy noble y que nos da colores magníficos. Y algo también muy importante que una vez escuché en una conferencia fue de que decía que el artesano tiene que plasmar lo que ve en su entorno, que la artesanía se realice, la realice con lo que ve, con los colores. Había artesanas de Zongólica, de Veracruz, de la sierra de Veracruz, que comentaban que tenían hasta 11 colores de gris, 11 tonos de gris, porque allá en la sierra es muy, muy nublado. Entonces me imaginé yo en ese mismo ambiente de cómo ellos visualizan el mundo a través de los colores. En mi caso me gusta mucho usar el azul en las obras, creo que el azul siempre te da paz. En cuanto al amarillo, se me hace un color que va muy acorde a mi edad, creo que el amarillo te da alegría. Y en mis piezas me gusta plasmarle alegría y tranquilidad. Y son por eso que las piezas que incluso subieron, muchas son azules, o todas son azules.
Claro.
Son tonos amarillos. Y en caso de los rojos, para mí el rojo pues se me hace como un color muy fuerte que da carácter. Y de esa manera se realizan los tintes naturales. Creo que todo se tiene que realizar con respeto hacia la misma naturaleza que te está dando esos colores. En el caso de la grana cochinilla, pues es un animal, es un insecto que no tiene un reuso, porque ya matas al animalito. Entonces, después de teñir, pues ya hasta ahí quedó el animalito. Pero en el caso del palo de Brasil, que también te da colores rojos, igual que la grana cochinilla, el palo de Brasil se puede reutilizar. Una vez que teñiste, lo pones al sol, se seca a unos 15 días y otra vez va al agua, otro mes. Y así hasta extraer todo el tinte del palo de Brasil. Estos son los colores base o básicos. Ya hay algunas combinaciones que se pueden dar, como el amarillo con el azul, que te da colores verde. También depende mucho de cómo lo realices. En caso de la grana cochinilla, tiende mucho al color morado por la oxidación de la grana. Como comenté, al ser un insecto, pues lo que estás teniendo es así que con la misma sangrecita del insecto.
Claro.
Cuando la sangre entra en contacto con el oxígeno, pues se vuelve morada o se oxida. Es por eso que puedes obtener tonos morados por la oxidación de la misma sangre del animal. Y para intensificarlo, pues añaden ceniza. Además, hay otros complementos que le comento, pueden ser ceniza, la alumbre. La alumbre es una piedra potásica. Muchos lo usan de desodorante, no lo sabo. Le quemo tártaro para dar brillo a los colores de la lana. Se usa también bicarbonato de sodio, la misma sal. Es un mundo muy, muy inmenso el uso de los tintes naturales, a comparación del mundo de las anilinas, porque únicamente pues ya tienes tu anilina y ya lo agregas, sino en nada más. En el caso de los tintes naturales, tienen mucho que jugar con el pH del proceso, incluso jugar con las mismas condiciones del agua que hay en tu comunidad. Pero todo lo realizo con mucho cariño.
Por supuesto, además con mucho conocimiento, porque simplemente el describirnos este proceso o estos procesos, hemos detectado muchas habilidades que debes de tener para entender, para realizar este trabajo. Y bueno, realmente, si yo ya admiraba tu edad y el trabajo que realizas, pues ahora lo confirmo. Tenemos que hacer un último corte, ya es el último, regresaremos solo para algunas precisiones finales, y entre esas, Carlos, me gustaría que nos pudieras hablar también de este galardón que obtuviste, en el cuarto concurso nacional de Zarape. Regresamos ya a la parte final del Garabato.
En el Garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio, para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Continuamos en El Garabato, últimos minutos de este programa hoy, dedicado a hablar de Carlos Ulises Correa Sanz. Él es estudiante de la Ingeniería en Materiales en el Instituto Tecnológico de Morelia y además trabaja la obrajería. Carlos, en 6 minutitos, cuéntanos sobre este galardón que obtuviste en el cuarto concurso nacional del Zarape, que no es el único. Sabemos que ya tus trabajos, tu obra, pues, ha tenido trascendencia, sin embargo, puntualmente de este premio, ¿qué nos puedes comentar en estos minutitos que nos resta del programa?
Claro, sí. Bien, fue un gabán que presenté, fue un gabán grande, medía 115 por 2.20 metros de largo. Fue la primera vez que participé en este concurso. Ya tenía visualizándolo desde hace 2 años anteriores, pero generalmente yo participo en concursos estatales aquí en Michoacán y me ha ido muy bien. Afortunadamente mis piezas han salido ganadoras en estos concursos y tengo todo el apoyo de mi mamá absolutamente, porque ella le digo, ay, mira, quiero meter pieza en este concurso. Pues el concurso fue en Querétaro, entonces yo me tenía que trasladar hasta Querétaro uh-huh. a llevar la pieza y después a ir a recogerla. O sea, ella me dijo, pues ve. Y ya, el gabán que presenté fue teñido en tinte natural, especialmente en añil con nogal y pericón, en dos grecas, doble grecado. También es una parte fundamental hablar acerca de los diseños, de la iconografía que tienen los gabanes.
Claro.
Este gabán que puse tenía flechas en la parte inferior, llevaba una greca clásica que es la greca de T, llevaba grecas de cuadros que son muy tradicionales aquí de Santa Clara del Cobre, que incluso podría yo decir y afirmar que mi abuelo fue el que las diseñó. Entonces, todo esto lleva a un arraigo cultural. En mi caso, en cuanto a los diseños que realizo, son diseños tradicionales de aquí que me enseñaron mis antecesores. Casi no me gusta realizar diseños que son fuera del contexto cultural, por ejemplo, dibujos o cosas animadas, porque creo que al fin y al cabo es importante rescatar también la iconografía antigua.
Por supuesto.
Y es parte de la identidad que nos tiene que identificar. Y ya cuando realizaron este galardón, bueno, para mí fue una gran sorpresa porque fue el primer premio más grande que obtuve. El galardón pues significa la mejor pieza de todo el concurso.
Claro.
Y cuando fui a Querétaro a recibir el premio, justamente me comentaron, no creíamos que alguien tan joven haya ganado el galardón. Y pues yo también me quedé sorprendido de haberlo logrado, porque había piezas muy buenas, muy competidas, participaron concursantes de aquí de Michoacán, de Querétaro, de Tlaxcala, de Zacatecas, de Oaxaca. Y estuvo muy muy reñido. Eso fue así como ocurrió ese galardón.
Yo creo que no te tienes que sorprender porque realmente tienes demasiado talento, tienes las, vamos a decirlo, las raíces, tienes la visión, no sé, ¿qué te puedo decir? Más que agradecerte por estar esta tarde en el programa del Garabato. Es un espacio creado para ustedes, para que entendamos también nosotros como espectadores, como escuchas, como compradores, qué hay detrás de cada pieza. Nos quedamos con muchas inquietudes todavía, definitivamente una hora no es nada, pero muchas gracias por participar con nosotros, felicidades también por este premio, que vendrán muchísimos más, estamos seguros de ello, y ojalá también nos toque ser voceros de todo este trayecto y toda esta pues legado que tú también estás formando.
Muchas gracias. Como comentario final, me gustaría agregar pues que si desean comprar pues una pieza realizada por un proveedor o por cualquier persona, creo que es importante no regatear,
claro,
darle gusto, porque creo que ya mencioné todo el proceso que conlleva, toda esta historia cultural que tiene como peso fundamentado, y es importante valorarlo, porque siempre nos quejamos de que las instituciones no nos dan apoyos porque para que se realicen nuestros trabajos, pues no son las instituciones las que te tienen que dar meramente, creo que son las personas las que te tienen que apoyar, los compradores directos, y es así que para que se pueda mantener esta viva esta tradición y poder los artesanos poder vivir de manera digna.
Por supuesto.
Y no dejar este oficio, y especialmente para las nuevas generaciones que cada vez están siendo menos artesanos.
Pues tú tienes un mérito más, justamente por tu edad, por esta visión, y tú decías hace rato que el artesano debe de saber cobrar su trabajo, pero también nosotros, los compradores, tenemos que reconocer qué hay detrás de todo esto, y precisamente conversaciones como la que hoy sostuvimos nos ayudan a ello. Muchísimas gracias, Carlos.
Muchas gracias.
Gracias a todos ustedes que estuvieron también sintonizando este programa. Les recuerdo que se retransmite los miércoles a las 12 de la noche, los domingos a las 12 del día. Hay una nueva oportunidad de escucharnos, y en vivo el próximo martes a las 6 de la tarde. Gracias en el control operativo a Cristian Rosales. Soy Lupita Arceo. Recuerde que en la difusión del arte y la cultura todos tenemos un papel que desempeñar. Hasta luego.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.